Nos acompaña la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos ASOMEGA. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio. Muchas gracias por la invitación para estar aquí otra vez esta mañana.
Pues nosotros encantados, de verdad, de poder seguir comentando buenas noticias, porque cuando hablamos de oncología pediátrica estamos hablando en general, en nuestro país, al menos, de buenas noticias. No solamente porque tenemos unos índices muy altos de supervivencia al cáncer infantil, el 81%, sino también porque cada vez es más fácil poder llevar a cabo diagnósticos precoces y también hay una mejora en los tratamientos y en las unidades multidisciplinares que generalmente que van proliferando en todos los hospitales de nuestro país para conseguir la mejor atención posible. Así que estamos hablando de ello, estamos hablando de buenas noticias. Pero hay algo que nos interesa de manera muy especial, doctora, cuando hablamos del cáncer infantil, en cuanto a la estructuración, ¿cómo está ordenada la atención sanitaria o sociosanitaria para abordar el cáncer infantil en nuestro país? ¿Qué cosas hay que se puedan mejorar y hacia dónde caminamos?
Muchas gracias por la pregunta. En España actualmente hay 40 o 42 unidades de oncohematología pediátricas distribuidas en 16 comunidades autónomas. No tienen unidad de oncología pediátrica La Rioja, que es una comunidad uniprovincial que deriva a sus pacientes clásicamente a Aragón, o a Madrid o al País Vasco, dependiendo, ni tampoco las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que derivan en función de la patología a Málaga o a Sevilla o a Madrid, fundamentalmente. Estas unidades, a raíz de lo que comentaba ayer de la Estrategia Nacional del Cáncer en cuanto a la ordenación del cáncer infantil, lo que se está intentando es ordenarlas por niveles de complejidad. Nosotros sabemos que hay 12 unidades que son las que atienden al 70% de los pacientes y de ellas hay 5 que son unidades que tienen la máxima complejidad en cuanto a disponer también de unidades de ensayos clínicos fase 1 y 2 muy desarrolladas en cáncer pediátrico para investigar nuevos tratamientos en pacientes con tumores con especial mal pronóstico. Entonces, de lo que estamos hablando es de intentar trabajar en red, como comentábamos ayer, y que los pacientes que son atendidos en estas unidades más periféricas puedan beneficiarse del conocimiento, del apoyo de estas unidades, de los especialistas en estas unidades para facilitar y ayudar en el mejor diagnóstico y proponer el mejor tratamiento. Y en este momento el mejor tratamiento generalmente se da dentro de ensayos clínicos fase 3, ensayos clínicos internacionales en los que se aleatoriza a los pacientes entre una rama estándar conocida por su eficacia y una rama nueva de tratamiento en el que se quiere investigar el posible beneficio de una incorporación terapéutica, dígase un tipo de cirugía, radioterapia o algún fármaco nuevo.
Claro, doctora, porque cuando hablamos de los ensayos clínicos, seguramente los ciudadanos tienden a pensar, cuando alguien entra en un ensayo clínico, generalmente se suele pensar que es porque ya no hay alternativa terapéutica y entonces dice, bueno, vamos a probar a ver si hay suerte y tal. Pero eso no es así. Y también, ¿hay ensayos clínicos en niños?
Sí, los ensayos clínicos, como he dicho antes, los ensayos clínicos fase 3 forman parte del tratamiento habitual de los niños. Es algo que se propone a las familias y las familias pueden decir si entran o no. Estos ensayos clínicos fase 3 contemplan una rama de tratamiento que es la estándar y otra de investigación. Si las familias no deciden entrar en el ensayo, reciben la rama estándar de tratamiento que es lo que con el estado del arte del conocimiento de la enfermedad y el tratamiento en este momento se considera lo mejor. Lo que se investiga es la otra rama. Pero con estos ensayos posibilitamos el incorporar con seguridad nuevas opciones de tratamiento. Y luego están los ensayos clínicos fase 1 y 2, que ahí lo que estamos investigando son nuevas moléculas, especialmente para tumores en recaída o refractarios. Y estos ensayos clínicos, pues muchas veces significa ver si una droga es eficaz o intentar ver si la dosis es eficaz. Y aquí es un poquito más experimental. Estamos hablando de tratamientos muy sofisticados y debido a la situación de estos pacientes se les ofrece a las familias si quieren participar o no. Muchas familias quieren dar esta opción a sus hijos y otros, debido a la situación difícil, prefieren dejar de intentarlo. Pero esta es una opción de tratamiento que muchas veces las familias generosamente aceptan el participar porque saben que gracias a estos ensayos ha mejorado el conocimiento del cáncer infantil y ha permitido conseguir avances en el tratamiento.
Ajá. Pues desde luego seguimos estando enhorabuena porque tenemos ese tipo de iniciativas que merecen, como dice, mejorar la calidad de vida al final de los niños afectados por un tumor pediátrico y la calidad de vida también de las familias. Enseguida hablamos de esa otra parte, digamos, más sociosanitaria, pero que es tan importante como los propios tratamientos farmacológicos. Hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Torres con alas de oro que sueñan distancias.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA. Hablamos de la importancia de los ensayos clínicos como parte de los tratamientos estandarizados, habituales, en el caso de la oncología pediátrica. Y hay otra parte que no sé si se puede considerar, doctora, fundamental en el tratamiento, que tiene que ver con las ayudas sociales o con las ayudas que permiten a la familia, lo comentábamos ayer con Antonio San José, la posibilidad de poder, en fin, acceder a los mejores tratamientos, pero eso a veces está fuera de sus domicilios o está lejos de su lugar de residencia y compromete también la posibilidad de poder seguir con la dinámica habitual de trabajo que se rompe cuando hay un diagnóstico. Nos decía ayer usted, hay un antes y un después en la familia cuando se diagnostica un cáncer a un niño. ¿Tenemos suficientes recursos, digamos, sociosanitarios para atender a esas familias?
Tendríamos que tenerlos. En algunos casos, sí. La cuestión es que muchas veces estas ayudas no son inmediatas. Por ejemplo, los casos más flagrantes, pero que afortunadamente se va mejorando en su atención, es cuando se tiene que desplazar alguna familia de Canarias, por ejemplo, claro, de las islas, que conlleva desplazamiento, son 3.000 kilómetros y normalmente pueden ser estancias más o menos largas. El problema es que a veces las ayudas no son inmediatas y entonces la familia se tiene que buscar la vida para no todas las familias tienen los recursos suficientes y afortunadamente para suplir o al menos ayudar momentáneamente tenemos la suerte de que desde hace muchos años las asociaciones de padres de la mayoría de las ciudades donde hay unidades de oncología pediátrica, en casi todas las comunidades autónomas, estas asociaciones de padres, la Federación de Padres de Niños con Cáncer, facilitan el soporte, el alojamiento, dietas, para que las familias estén lo mejor posible. Otras veces, como también se facilita, bueno, pues son las familias anticipan los pagos y luego la administración se lo reembolsa con más o menos celeridad. Pero esto, afortunadamente, en esto se ha ido mejorando porque ha habido unos años en los que, si no llega a ser por las federaciones, la Federación de Padres y las asociaciones de padres locales, muchas familias no hubieran podido hacerlo.
Ajá. Pues eso desde luego es una iniciativa y una estructura que forma parte habitual de, bueno, pues de estas asociaciones, a veces de pacientes, en este caso de los padres que necesitan ese tipo de ayudas para conseguir que sus hijos puedan tener el tratamiento más adecuado. Y es fundamental su trabajo y también su tarea de reivindicación ante las autoridades sanitarias para que vean cuáles son sus dificultades, sus problemas y puedan ser subsanados de la mejor manera posible. Pero hablando también de esta situación y de algunas, en fin, algunos problemas que han surgido en el camino, estamos todavía, después de 2 años, en una plena pandemia por la infección del SARS-CoV-2, del coronavirus. Y claro, el coronavirus también ha afectado, en este caso, a los diagnósticos más tempranos, a los tratamientos y al mantenimiento, al cuidado de los pacientes oncológicos pediátricos. ¿Hasta qué punto?
Es una pregunta necesaria y gracias por darme la oportunidad de explicarlo. Efectivamente, desde marzo 2020 la atención se vio afectada. Algunos pacientes sufrieron el coronavirus bien al diagnóstico durante el tratamiento, y para saber la repercusión real global de forma muy ágil, tanto en España como a nivel internacional, nos incorporamos a registros internacionales de COVID en cáncer pediátrico que nos han permitido saber que ha habido una incidencia, ha habido pacientes afectados, y sabemos que en la mayoría de los casos han sufrido una enfermedad leve, moderada, pero en algunos casos ha condicionado mortalidad, sobre todo en los pacientes con leucemias y sobre todo en pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos. Estos han sido los... pero estamos hablando de una mortalidad pues, alrededor del 10-15%, pero sí que ha repercutido. Y ha repercutido pues que ha habido algunos tratamientos que se han retrasado hasta superar la infección, y el trasplante también se ha intentado demorar hasta asegurar que la situación de pandemia era menor para evitar complicaciones. Eso en cuanto al lo que es el tratamiento. Pero ha repercutido también el diagnóstico precoz. Recordemos que los centros de salud se cerraron en el sentido entre comillas, y que solo se atendía muchas veces de forma telefónica, alguna atención puntual, pero todos los controles rutinarios del niño sano se suspendieron, con lo cual el reconocimiento de los signos y síntomas de cáncer precoz que comentábamos ayer pues se dejó de hacer, con lo cual en este momento estamos analizando precisamente esta repercusión en el retraso en el diagnóstico y la posible repercusión en la supervivencia que veremos dentro de unos años. Pero esto sí se ha notado. Y después, muy importante, la repercusión en la investigación. Los centros de investigación básica, los laboratorios de investigación se cerraron. Eso se vio cerrado durante 3 meses. Todo lo que se estuviera haciendo a nivel de laboratorio. Pero luego la investigación clínica, la investigación translacional que hacemos con los enfermos en los ensayos clínicos, pues se retrasó la apertura de los ensayos clínicos, se retrasó la monitorización, pudo afectar también en el reclutamiento, aunque afortunadamente en eso se pudo seguir bastante bien, pero claro que hubo una repercusión. Y como digo, lo que no sabemos todavía es la repercusión en la supervivencia. Dentro de 5 años analizaremos, con la ayuda del Registro Español de Tumores Infantiles que dirige la doctora Adela Cañete, y podremos saber efectivamente si esta cohorte del año 2020 en plena pandemia ha tenido una supervivencia diferente con relación a los años anteriores a la pandemia. Y será interesante tener este resultado.
Ajá, eso será, ¿en cuánto tiempo calculan ustedes?
En cinco años
más o menos. Bueno, pues es importante tenerlo en cuenta, porque eso nos va a permitir saber qué cosas se pueden mejorar también cuando surgen situaciones inesperadas, como en este caso una pandemia como la del SARS-CoV-2. Hacemos un alto en el camino, les dejamos con unos mensajes que seguro le van a interesar y enseguida volvemos con Fórmula Salud.
Fórmula Salud. presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinden.
Santander, eres novia del mar, que se inclina a tus pies y sus besos te da. Santander.
Continuamos en Fórmula Salud conversando con la doctora Ana Fernández Teijeiro sobre la importancia de la atención oncopediátrica en nuestro país, las novedades, los avances que se van produciendo y las mejoras que se pueden seguir apuntando en el futuro más inmediato. Una de esas mejoras sería, por ejemplo, doctora, el que hubiera especialistas pediátricos en todo lo que tiene que ver con el mundo de la oncopediatría, ¿verdad?
Sí, esta es una de las luchas que desde la oncohematología pediátrica llevamos en los últimos años, gracias también al empuje desde la Asociación Española de Pediatría y con el resto de subespecialidades pediátricas. La realidad es que nosotros somos pediatras que nos dedicamos a la oncohematología en el último año de los 4 años de residencia, más o menos escogemos, y luego continuamos nuestra formación cuando nos podemos incorporar a una unidad de oncohematología pediátrica. Pero, desgraciadamente, el sistema funciona y, como no están reconocidas estas subespecialidades pediátricas, tenemos problemas a la hora de cubrir una vacante o una baja maternal, porque normalmente en todas las comunidades autónomas se tiende a tirar de las bolsas de empleo que hay en todos los servicios de salud y no se tiene en cuenta el perfil de la plaza a cubrir. Entonces nosotros queremos, como el resto de especialidades pediátricas, que se reconozca esta formación específica, que se acredite esta formación específica y que cuando se convoquen las plazas se convoquen con este perfil. Pero para ello necesitamos que desde el Ministerio se reconozcan las especialidades pediátricas. Esto facilitaría mucho y lo que queremos insistir es que la calidad de la asistencia y todo lo que hemos comentado de diagnóstico precoz, tratamiento adecuado, ensayos clínicos, seguimiento del superviviente, se ha realizado por las personas con mayor formación en esta materia. Es una reivindicación necesaria y la sociedad tiene que ser consciente de que un oncólogo pediátrico no se forma en un año. Un oncólogo pediátrico acaba la residencia con pediatría. Con una buena formación en oncohematología, pero son sobre todo en los primeros 5 años de dedicación cuando coge la madurez y el conocimiento de la materia y a partir de ahí tiene que seguir estudiando constantemente en el tema para poder proporcionar la mejor atención actualizada a los pacientes. Necesitamos el reconocimiento de las especialidades pediátricas, necesitamos el reconocimiento de la oncohematología pediátrica.
Desde luego, porque ¿hay visos de que se pueda reconocer en nuestro país esa especialidad?
En este momento, gracias a la iniciativa de la anterior Junta Directiva de la AEP, especialmente al trabajo de Inmaculada Calvo, que es la jefe de reumatología de la FEI y que fue vicepresidenta de especialidades, se empezó a mover esto a nivel del Ministerio y ahora la actual Junta Directiva, que con su presidencia, con Luis Blasco, está continuando esta tarea y en este momento se está acabando ya el libro blanco de las especialidades pediátricas y todas las especialidades hemos enviado lo que sería nuestro sílabus siguiendo el modelo europeo de las condiciones los requerimientos que tiene que tener un pediatra para ser reconocido como especialista en oncohematología pediátrica, cuál sería su formación idónea, incluyendo hematología, oncología, trasplante, ensayos clínicos, lo que es una formación completa, y esperamos que de esta manera el Ministerio continúe con el proceso y se pueda acabar con el reconocimiento de las especialidades, pero sin olvidarnos de que somos pediatras.
Claro, porque cuando hablamos del mejor tratamiento, de por los mejores profesionales y demás, claro, ¿cómo es una unidad de oncología pediátrica en el momento actual?
Claro, una unidad de oncología pediátrica tiene, somos pediatras con enfermeras con dedicación, pero no somos una isla. Ajá. La atención oncológica es una atención multidisciplinar en la que muchas veces los oncohematólogos hacemos como los coordinadores de todo el gran equipo de especialistas que atiende a los niños. Cirujanos, oncólogos radioterápicos, investigadores, psicólogos, trabajo social, anatomopatólogos, radiólogos, anestesiólogos, y me olvido de algunas especialidades seguro. Pero nosotros, de alguna manera, los reunimos alrededor del niño con cáncer para definir mejor diagnóstico, mejor tratamiento y cualquier procedimiento que se precise. Pero no solo somos nosotros. Uh-huh. El éxito de la mejoría del cáncer infantil también está en contar en las unidades de oncología pediátrica con equipos multidisciplinares que ofrecen cada uno en su parcela la mejor atención por su parte.
Pues nos quedamos también con esa importancia de esas unidades multidisciplinares también en el tratamiento de los problemas oncológicos en el ámbito infantil. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Cuando presentábamos a nuestra invitada Ana Fernández Teijeiro, decíamos que no solamente es una especialista en oncohematología pediátrica en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, además presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Y por eso le quiero preguntar, doctora, porque claro, este año, el 2022, hay un evento, en fin, principal, y es ese segundo encuentro mundial de médicos gallegos. A ver, ¿cuáles son las fechas de celebración y cuál va a ser el papel que usted va a tener en esa reunión?
El segundo encuentro mundial de médicos gallegos será en Santiago los días 5, 6 y 7 de mayo. Esta es una iniciativa en la que nuestro presidente Julio Ancochea ha puesto gran ilusión y, desde luego, toda la Junta Directiva estamos muy ilusionados en la posibilidad de volver a tener este encuentro presencial después del éxito que tuvo el Congreso en 2019. La verdad es que estamos mirando con ganas la posibilidad de encontrarnos de nuevo presencialmente en Santiago. Yo voy a tener la suerte de moderar lo que es un bloque que se llama Impulso ASOMEGA, Compromiso, Diversidad, Futuro e Internacionalización de la Medicina Galega. Y en él va a moderar conmigo el doctor Felipe Couñago, que es oncólogo radioterápico del Hospital Quirón de Madrid. Y aquí vamos a intentar reunir a, dentro de ASOMEGA, ya sabemos que hay ASOMEGA Muller, ASOMEGA Nova, ASOMEGA Internacional, pues vamos a tener representantes propuestos desde ASOMEGA Muller, en la que yo participo, y vamos a tener a la doctora María Blanco, que es una catedrática de farmacia de la Universidad de Navarra, que nos va a hablar de nanomedicina en cáncer pediátrico. Pero luego, por la parte de ASOMEGA Nova Internacional, van a participar dos jóvenes especialistas que han realizado estancias en centros extranjeros, Alejandro Barros y Fernando Brea Parrilla, y luego, muy importante, desde ASOMEGA Internacional, Bartolomé Burguera, que es presidente del Instituto de Endocrinología y Metabolismo de la Cleveland Clinic de Ohio, y cuya perspectiva de español trabajando en el extranjero y concretamente en Estados Unidos, pues va a ser muy interesante. Yo creo que va a ser una mesa muy, muy bonita.
Claro, y más allá de ese encuentro, que desde luego le deseamos todo lo mejor y estaremos muy pendientes de todo lo que se cuente en el mismo, como decimos, el segundo encuentro mundial de médicos gallegos. Claro, ¿qué es lo que aporta ASOMEGA al día a día de una doctora, en este caso especializada en oncomatología pediátrica como es usted? ¿Qué le aporta esa asociación?
Pues para mí AS Omega, y eso siempre lo describe muy bien el presidente Julián Coetxea, AS Omega es un sentimiento. Yo soy una gallega de Puebla de Trives que a los 5 años, por razones del trabajo de mis padres, pues emigramos a Cantabria, donde he sido absolutamente feliz y donde actualmente tengo mi casa familiar. Pero pertenecer a AS Omega a mí me ha vuelto a reencontrar con mis raíces gallegas, y para mí es un placer el revivir esta forma de ser, esta forma de sentir que tenemos los gallegos, y me reconforta mucho personalmente, pero luego también me siento muy orgullosa de ver la cantidad de profesionales de la medicina y de la ciencia, porque aquí también hay farmacéuticos, sí, sí, hay de la industria, pero todo relacionado con la medicina, que son de Galicia y que aportan desde distintos sectores pues una dimensión de lo que es nuestro trabajo muy interesante, y que no y que entre todos pues nos hace sentir una especie de patria pequeña, Galicia, y nos hace desde nuestros orígenes reconfortarnos con todo lo que compartimos. Y yo creo que es eso, AS Omega es un sentimiento, y la posibilidad de juntarnos cada uno desde nuestro ámbito de trabajo o nuestro sector, pues es muy bonito. A mí realmente es un proyecto AS Omega en el que me embarcó el doctor Ancochea hace ya unos años, y para mí ha sido una gran satisfacción personal, es una satisfacción muy íntima.
Es un tipo muy persuasivo, el doctor Ancochea.
Es imposible decirle que no.
Claro. Así que nada, es buen amigo también del programa de Fórmula Salud. Así que, bueno, pues no tenemos tiempo para más. Podríamos seguir hablando, pero, en fin, yo creo que ya lo más importante ha quedado contado. Pero eso no quita para que en futuras ocasiones volvamos a encontrarnos y podamos contar con usted para seguir hablando de las bondades, de las ventajas, de la innovación que se puede observar y que está dando resultados en todo lo que tiene que ver con el cáncer infantil y la mejora de los tratamientos. Así que, como siempre, un placer de haber contado con usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a Lipio, muchas gracias a Luis Sinde por la invitación para estar aquí estas dos mañanas, porque han sido dos mañanas, y encantada siempre de volver, y gracias por la invitación y por el trato que me dais. Y el reconocimiento a la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica.
Pues nada, para nosotros es un placer y seguiremos contando con la presencia suya y la de otras personalidades del mundo de la ciencia y de la investigación para seguir, para difundirlo y que los ciudadanos lo puedan conocer. Seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.